Hola Maca, bienvenida a este nuevo episodio en el cual vamos a hablar acerca del pensamiento y la forma de trabajar que tiene un Product Designer en comparación a un UX y UI Designer. Maca, te voy a pedir que te presentes, que nos cuentes de dónde sos, en qué trabajas y bueno, y cómo llegaste al mundo del diseño.
Bueno, yo me llamo Macarena Cabrerito y bueno, estoy trabajando como diseñador de producto, como Product Designer en TapTap Digital, que es una empresa de publicidad programática. Y bueno, yo llegué pues como casi, creo que la mayoría del sector, ¿no? Del diseño gráfico, de repente viene el mundo digital, nos barre y con ello crea unos nuevos espacios donde para mí pues sí que el diseño tenía más sentido, ¿no? Porque sí que está muy, muy ligado a la parte lógica, ¿no? Tiene que tener el diseño, tiene que tener una finalidad, unos objetivos mucho más claros en la interfaz y la interacción que en el diseño gráfico que bueno, que ya desvirtúa un poco casi al arte, ¿no?
Para vos, en tus propias palabras, ¿cómo definirías un Product Designer? ¿Cómo te definirías a vos como Product Designer?
Un Product Designer, sobre todo, forma parte muy importante de la visión estratégica de la empresa, ¿no? Porque al final eres garante de las necesidades, tienes que entender las necesidades de negocio, en qué consiste tu empresa, contra quién compite, qué es lo que se vende, qué es lo que se consume, y con toda esa información liderar una serie de cambios y una serie de procesos que luego continúan pues desde el diseño hasta la parte de desarrollo, ¿no? Y al final para mí es un área que lo que hace es linkar, tender puentes entre los distintos departamentos y crear procesos y estructuras para que al final todo el mundo hablemos el mismo idioma, ¿no? Para que cuando hablemos de una funcionalidad concreta, pues todos sepamos el por qué la estamos haciendo, para qué, ¿no? Hay mucha parte de formación a los equipos y sobre todo pues es una herramienta, creo que somos una herramienta comunicacional imprescindible para trasladar los conocimientos de negocio y los objetivos de una empresa al resto de integrantes que al final tienen que trabajar para que eso se cumpla, ¿no? Y todo esto pues con la visión del usuario, ¿no? Intentando centrar sobre todo en el usuario. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Mi abuela todavía dice que pinto. O sea, mi abuela, si le preguntas, te dice mi nieta hace dibujos.
Te voy a consultar, ¿cómo haces? Porque me llama la atención el término que usas. O sea, estás linkando diferentes partes del equipo para que todos hablen el mismo idioma y todos estén, digamos, bajo la misma línea. ¿Cómo haces para poder lograr ese espacio de trabajo que permita estas conexiones?
A mí, sobre todo, me lo permite las reuniones, ¿no? Reuniones cortas, donde en un principio, yo cuando entré en la empresa, lo primero que hice fue conocer los equipos, conocer pues cuáles eran los puntos de dolor, cuáles eran los puntos de disfrute, con qué cosas se sentía mucho más cómodo, con qué otras cosas no, y de todos los departamentos, ¿no? Al final haces como un poco de psicólogo y a partir de ahí, para mí es muy importante las reuniones, tener reuniones de ideación donde poder compartir o donde parte del equipo técnico pueda aportar su visión y pueda aportar su conocimiento, ¿no? A todo esto. Y al final se empieza a construir vínculos. Y esos vínculos te ayuda mucho luego a cuando estás presentando soluciones a que sea todo mucho más fluido, ¿no? Porque de repente no es lo mismo presentarle a esto como cuando el examen con el profesor, ¿no? Y de repente pues el profesor te pone algo rojo porque tiene que corregir, porque está en modo corrección, ¿no? Eso pasa con los equipos cuando vas a presentar una idea, cuando vas a presentar un cambio. Normalmente son reticentes, pero si ellos han participado en eso, si las personas participan en esos cambios, de repente te encuentras que están mucho, son mucho más proactivos a la hora de implementar, ¿no? Y para mí eso es fundamental, las reuniones, y sobre todo reuniones enfocadas a que puedan aportar, ¿no? No tanto desde no tanto unidireccional, es decir, de la parte de diseño del producto hacia los equipos, como algo mucho más abierto. Y entonces ahí ya luego me llevo yo el trabajo de traducir todos los inputs, ¿no? O sea, todo, todas las propuestas o todos los comentarios que he escuchado o que me han dejado sobre la mesa, hago una traducción de eso a algo ya más material, que es donde empezamos con el trabajo del diseño de UX UI, ¿no? Ahí ya cuando empezamos a aterrizar y también de la mano del funcional, ¿no? De la documentación funcional.
Y para que las personas puedan, o para poder ayudar a las personas en realidad a poder lograr este tipo de comunicaciones, para vos, ¿qué tipo de cualidades o habilidades tuviste que desarrollar como Product Designer?
Hay una cosa que es fundamental, que es la experiencia, ¿no? O sea, es que al final esto es inviable si empiezas directamente, ¿no? Vienes de una formación y directamente te sueltan como Product Designer, pues lo general es que te cueste y que sea muy complicado. Porque a más experiencia hayas tenido y hayas vivido distintos conflictos, pues creo que vas a estar más preparado a la hora de pues crear dinámicas o crear procesos, ¿no? Que al final, cuando hablo de crear procesos, es, por ejemplo, definir un modelo de trabajo. Te pongo un ejemplo para que lo podamos entender todos, ¿no? Negocio tiene muy claro que tenemos que vender, que tenemos que hacer una funcionalidad concreta, ¿vale? En este caso, pues ponte, soy Spotify y es que yo quiero que mis canciones se puedan compartir por distintos canales. Perfecto. Vale, pues una vez que tengamos esto, hay una parte que es la de ideación, ¿vale? Que es decir, oye, pues esto cómo lo podemos hacer. Y ahí es cuando hay conversaciones tanto con desarrolladores como con managers, como con como los propios owners del producto, donde le preguntas un poco qué visión, qué esperan de este nuevo hito, y a partir de ahí generamos soluciones. ¿Vale? Una vez que generamos soluciones, hablamos, tenemos una reunión con el equipo técnico y le presentamos esas soluciones donde ellos ya previamente, sobre todo los líderes, que las partes que lideran estos equipos, han participado. Entonces ya es una balsa que es mucho más proclive, ¿no? A decir, a entender los conceptos. Y sobre todo explicar el para qué lo necesitamos. Es decir, el desarrollador debe de entender el para qué está haciendo para qué está desarrollando cada cosa. Porque es importante detectar, sobre todo, cualquier tipo de problema a tiempo o que no de repente no se haya desarrollado algo que no tenga sentido porque no se han tenido bien los requerimientos funcionales, ¿no? De algo, ¿no? Entonces, más que nada, ese sería como la parte de crear un proceso. Y esto te lo da sobre todo la experiencia, y luego sí que es cierto que como habilidades personales pues se te tiene que dar muy bien la comunicación, tienes que tener una mente estratégica continuamente, incluso conversando, tienes que hacerle ver a todo el mundo los objetivos, poner los objetivos sobre la mesa y hablar siempre, yo eso es un consejo que siempre doy a quien me lo quiera pedir, es hablar sobre objetivos, poner en la mesa, oye, queremos llegar aquí, lo entendemos todos, sí, y a partir de ahí buscamos una conversación fuerte, que no sea mi idea contra la tuya o mi visión contra la visión del otro, ¿no? Sino crear una especie, un amplio abanico donde luego se van a coger soluciones intermedias, pero va a ser mucho más agradecido que de la otra manera, ¿no? Y empatía, o sea, tienes que saber muy bien, conocer también personalmente con la gente con la que trabajas, tienes que, porque luego no con todo el mundo puedes utilizar el mismo lenguaje o la misma metodología, o tienes que conocer muy bien. Habrá gente que es muy, que por ejemplo los brainstorming son muy buenas porque tienen una tendencia a no tener stopper en la cabeza y te suelta todo lo que les surge, pero habrá otras personas que les cueste y tengas que plantear el ejercicio más lógico para que ellos puedan participar de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes que tener empatía, comunicación y, sobre todo, una visión estratégica que englobe todo, desde el desarrollo hasta los intereses de negocio. Tienes que ser garante de todo ese conocimiento y cada vez absorber más.
Wow, es una mega responsabilidad por lo que me estás contando. No es para cualquiera.
No, pero bueno, sí que es verdad que luego se va compartiendo dicha responsabilidad, ¿no? Porque luego también están los product managers, que también es otra pieza importante que se dedica más a gestionar, ¿no? En el tiempo con los sprints, o sea, gestionan los sprints, saben perfectamente cómo va un proyecto, si va avanzado, si no, cuántas tareas le quedan para terminarlo, en qué fase está. O sea, luego, claro, tienes otros compañeros que también tienen áreas de gestión y compañeros mucho más centrados en negocio. No se trata tanto como de tener un conocimiento 100% global de todo, pero sí que tienes que saber un poco de todas las áreas para realmente ahí intentar encontrar soluciones que tengan sentido, tanto para nivel monetario como también para nivel de usuario.
¿Qué tipo de stoppers te has encontrado a lo largo de, bueno, tu proceso como Product Designer?
Yo creo que en este caso, para mí lo más habitual es cuando vas con una solución y te encuentras constantemente con el no, esto no, porque, bueno, y la carta de la usabilidad, que eso la tiene todo el mundo en la oficina, tiene una carta que pone esto no es usable y te la saca, ¿no? Como el árbitro, ¿no? Esto no es usable. Y entonces es muy complicado. Yo, para mí, quizá es cuando se gira la conversación a un o tienes razón tú o tengo razón yo, es cuando creo que es más complicado salir vivos ambos, porque claro, es que siempre vas a perder, ¿no? Porque tiene o la visión de uno o la visión del otro, vas a perder. Entonces yo sí que en ese caso recomiendo lo que hablaba antes, ¿no? Siempre tener en mente varias soluciones, desde la más compleja que se nos ocurra, pero es muy chula, hasta la más simple y que requiera pocos recursos. Y así, pues tú también te genera una calma porque llevas soluciones que tú has contemplado y luego para la otra persona es mucho más fácil porque tiene probablemente lo que te vaya a ofertar esté dentro cercano a tus posibilidades que barajaban, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hablar siempre de objetivos y que en estos objetivos estén los usuarios. Eso es súper importante y que entiendan que el usuario no es tu primo Manolo, sino que tú con los usuarios tienes que conocer que hay muchísimos tipos de usuarios con muchísimo contexto detrás. Si no es lo mismo que utilice tu aplicación un ejecutivo que pasa la mayor parte del tiempo en un tren que un señor que trabaja desde casa, que tiene todo, que puede tener 4 pantallas y tiene un MacBook Pro de último modelo. Es distinto. Y las soluciones y tu herramienta se tienen que adaptar a los distintos públicos. Entonces, cuando pones el usuario en el centro y pones las soluciones, entonces ahí ya empieza a haber una negociación mucho más fácil. Porque ya es coger, siempre tienes que tener como varias alternativas para poder conseguir el mínimo como múltiplo, ¿no? Que creo que es lo interesante en esto siempre.
Entiendo. Entonces, para poder mantener el orden, digamos, en este tipo de enlaces con otros departamentos, es importante siempre mantener el usuario como centro y como foco de conversación.
Y eso parte por hacer mucha cultura de nuestro trabajo. Hay una parte de formación, tenemos que estar constantemente intentando tener conversaciones sobre experiencia de usuario con otros compañeros, porque tienen que poder entender lo complejo de una situación, ¿no? Y cómo hay veces que estamos contaminados, ¿sabes? Es decir, pues hay veces que un desarrollador te propone una solución y, claro, está contaminado. ¿Por qué? Porque él tiene que entregar mañana o dentro de una semana tiene que entregarlo. Entonces, al final va a tirar por lo que es más sencillo con lo que él tiene, ¿no? O al final, o por ejemplo, pues es que cada uno realizamos las tareas dentro de cualquier aplicación de manera distinta, porque nuestra cabeza es distinta, nuestro cerebro funciona de una manera mucho más diferencial con respecto a los demás. Entonces, en ese sentido, cuanto más conversaciones tengamos y poco a poco trabajar en la cultura de la experiencia de usuario dentro de la propia empresa, todo lo demás se hace mucho más sencillo, ¿vale? Pero sí que tienes que tener mucha formación en esto. Tienes que entender muy bien lo que es la experiencia de usuario más allá de una pantalla, que es lo que realmente importa, por lo menos en el rol en el que yo estoy.
Sabes que nos estamos quedando sin tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta antes de terminar el podcast. ¿Qué consejos nos darías vos para poder mejorar nuestra capacidad de negociación? O sea, que es algo súper importante como Product Designer. ¿Qué consejos para vos son importantes que nosotros apliquemos?
Pues primero, despersonalizar, ¿no? Creo que tenemos que quitarnos el ego el ego del artista, que esto está impregnado en nosotros, en cualquier parte de nuestro cuerpo, y entender que la mejor solución, siempre tenemos que ir a por la mejor solución, independientemente de si es de uno o si es de una persona que acaba de entrar en la sala y se le acaba de ocurrir una fantástica idea, ¿no? Tenemos que trabajar en despersonalizar y escuchar activamente. O sea, tenemos que dejar de sentirnos juzgados, de decir, o presento, o soy yo en la que presenta la idea, y porque si no, no justifica mi trabajo, no estoy justificando porque me están pagando. Y entender que nuestro trabajo es mucho más de liderazgo, es más de hacer, que también sacar la mejor versión de otras personas, y que cuando lo haces vas a ser imprescindible. Entonces tenemos que despersonalizar mucho, abrir espacios y liderar esos espacios, claro. O sea, tenemos que ser los garantes de que se ofrezcan soluciones con sentido y que entren dentro del roadmap, ¿no? Que es como el mapa de objetivos que tienen las empresas. Entonces, que entre dentro de lo que se va a buscar, ¿vale? Pero sí, he intentado ser escueta, pero...
Excelente consejo. Maca, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por contactarme, porque me contactaste por Instagram y ahora estamos haciendo esto. Muchísimas gracias de verdad por compartir tu experiencia con nosotros.
Nada, muchas gracias a ti, porque la verdad que me pareció súper interesante crear espacios en donde podamos empezar a hablar gente del sector y aportar nuestra visión. Así que bueno, cuando quieras, pues cuenta conmigo, que yo encantada. A mí hablar, soy andaluza, o sea, no hay otra cosa que me guste más que hablar en la vida.
Te lo tenía que tener presente para otro podcast, entonces.
Exacto. Sí. Seguro que podemos hacer cosas interesantes. Muchísimas gracias, sí, Mati.
Hasta la próxima.
Chao.
Chao.